Bueno. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelentísimas y diversas autoridades, querida introductora de embajadores y veladora por mi suerte, Carmen Victoria, ha sido emocionante escucharte. Este perdulario que ven aquí, tocado con este birrete de flequillo, tan sumamente atractivo y que causaría el delirio incrédulo de los míos, los que me hicieron como soy, ya saben ustedes, y lo he contado en alguna ocasión, nació para la medicina, pero como he explicado alguna vez y ha contado Cavi, degenerando como el banderillero de Belmonte, llegué hasta el periodismo. Más concretamente, hasta la radio, que es periodismo, pero que es alguna otra cosa más. Es la conexión casi umbilical entre uno que escucha y otro que habla. Es la magia del silencio, es el tempo emocionado, es la poesía discreta de los días y de las noches, es el relato de lo cotidiano, lo cual, como sabemos, además es la grandeza de lo universal. No me quiero poner muy pedante, para lo cual haré un esfuerzo hercúleo, pero la radio es algo más que la vocación periodística de testigo de las cosas. Es un vocerío de la libertad. Es un palco privilegiado de la vida y un fluido de intercambio sentimental mayor que el de cualquier otro medio. Yo habría sido sin duda un médico regular, como he contado alguna vez, y he conseguido en cambio ser un periodista regular. Un comunicador pasional, eso sí, que a pesar de diversas limitaciones he conseguido ser tocado con este distintivo de doctor, que es lo que no he conseguido ser, sin plagios de por medio, en ninguna de las disciplinas de mi vida. Gracias por ello. Es cierto que un doctorado honoris causa te hace ver que llevas en esto más tiempo que el escalón de una pirámide. Pero hace cierta aquella máxima de Hemingway que decía que se necesitan 2 años para aprender a hablar, pero 60 años para aprender a callarse, a modular la prudencia, a saber escuchar y distinguir al modo machadiano las voces de los ecos. Recibir este doctorado en la universidad donde se escribe el nombre de Miguel Hernández es aún más turbador. Cuando digo más turbador, separo el más del turbador. Bueno, no sé para qué hago esta distinción. Pues si hay público infantil. Bueno, Hernández fue mi primer poeta de cabecera, el que primero me golpeó con los versos puros, sencillos y densos, el que me abrió las puertas a la literatura y a la poesía. Hernández, para mí, fue un viejo amigo desde los primeros versos. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. El gran moralista francés Joseph Joubert dejó dicho que estamos cargados con el insoportable peso de nosotros mismos, la desdichada necesidad de gustarnos. Después de lo que ustedes me han dicho hoy, ¿cómo no voy a gustarme más incluso de aquello a lo que invita mi natural prudencia? Yo voy a salir de aquí absolutamente intratable, pegando flequillazo con el birrete calle abajo en busca del arroz perdido. Pero antes déjeme que deslice algunas reflexiones acerca de la profesión que me ha permitido ser distinguido por la Universidad de la Tierra en la que nació mi mujer, a la que en mi emisora siempre hemos conocido con el nombre clave de Elche. Elche por aquí, Elche por allá. Cuando Pepa Gea se pone los auriculares en su estudio de radio, nadie podrá negar que se transforma indudablemente en la dama de Elche. La prensa, el periodismo, es la artillería de la libertad. Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre y plural. El maestro Miguel Ángel Aguilar gusta siempre de decir que saldría muy caro no tener periodismo, aunque sea el sueño de algunos, que últimamente hablan mucho de acabar con la prensa. Y puede que exista algún tipo de prensa sin libertad, pero no puede haber libertad sin prensa, porque nuestro trabajo es vigilar al poder y hacer que éste sienta la incomodidad de un tábano que no le permite expandirse a su voluntad, hacer y deshacer sin rendir cuentas ante la ciudadanía. Eso hay que hacerlo siguiendo dos máximas elementales. Una es la prudencia, la serenidad, y otra es estar indisolublemente pegados a la verdad. Sin hacerlo, el periodismo queda herido como un recién operado. Si la verdad es irrelevante, como dice Teodoro León Gross en su reciente ensayo La muerte del periodismo, el periodismo también lo será. Si privamos a este viejo oficio de elementos tan fundamentales como el análisis o el tamiz, o lo convertimos en un ejercicio de trinchera, nuestro descrédito será aún mayor que el que padecemos. El periodismo es la literatura con prisa y consiste en contar historias que nos pasan a gente como usted y como yo, contadas por gente como usted y como yo. Pero yo no he venido aquí a llorar ni a lamentar ninguna leche derramada o por derramar. No soy pesimista. A pesar de que el pesimismo, oiga, goza de un prestigio intelectual inusitado. La gente, yo no sé bien por qué, escucha a los cenizos con una expresión de arrobo, como si supieran mucho más que los demás. Ciertamente la naturaleza humana se interesa mucho más por lo negativo, pero la vida, en líneas generales, siempre circula a mejor. Pero triunfa la idea de que todo irá peor y de que será cierta aquella admonición que dejó dicha el gran Julio Cerón Ayuso: la ley de la gravedad no es nada para lo que nos espera. También es cierto que Cerón Ayuso, que era un genio imprevisible, era de los que aseguraba que la verdad siempre resplandece al final, solo que cuando ya se ha ido todo el mundo. El periodismo, la radio esencialmente, consiste en aportar elementos creíbles, pero no necesariamente sombríos para hacernos los interesantes. Miren, hubo un tiempo en el que nadie apostaba por España. Y España salió adelante. Salió de la selva. Y puede decirse que España ha vivido contra pronóstico. Y sin embargo, la de nuestro país es la historia de un éxito que en sus compases contemporáneos arrancó en 1978. Construyendo una sociedad más justa y moderna, a pesar de circunstancias políticas temporales. Yo estoy lejos de ser el español sin ganas que describió Luis Cernuda. Soy un español sereno que tiene confianza ciega en las nuevas generaciones, pendiente siempre de saber identificar bien sus objetivos, educados en universidades como esta o en la Universidad de la Calle o en la Universidad de los Callejones, o en la Universidad de las Alcantarillas, que también ahí se aprenden cosas. Que crezcan en una España no sectaria, de mentes abiertas y que sepan aislarse a las policías morales que acosan nuestros tiempos woke, del puritanismo estúpido de los nuevos censores, algunos de los cuales seguramente no andan muy lejos, y que no crean aquello de que en España, para ser un intelectual de prestigio hay que ser antiespañol. Eso lo explicaba muy bien Elvira Roca Barea en su último ensayo, cuando afirmaba que España, bueno, que es un milagro que España siga existiendo. Que apuesten por una España de ciudadanos, hay que ser ciudadano antes que periodista, con la identidad conjunta necesaria para que el colectivo sea un cuadro competitivo de hombres y mujeres libres. Libres e iguales, sean de donde sean, y tenga lo que tenga. Y los que estudien periodismo, que tengan paciencia, pero también fe en desarrollar, en mejorar el desarrollo de la profesión. Los periodistas tenemos un gran concepto de nosotros mismos, pero desgraciadamente eso contrasta con el concepto que tiene la sociedad de nosotros. Algunos viven en el sueño húmedo aquel del cuarto poder, pero miren, eso ya pasó. Ese concepto, como yo mismo, tenemos más años que la humedad. El mismo periodismo digital parece una selva y hoy influyen mucho más Google o Facebook que el editorial de un diario de campanillas. Y desgraciadamente no se cumple aquello de que a más medios, más voces, más pluralidad. Puede haber más acentos, pero cada vez son más banales. Hay populismo periodístico de la misma manera que hay populismo político. Y aún así soy de los que pelean por poder explicar el mundo con independencia de las convicciones personales. Porque eso es la objetividad, al fin y al cabo. Y también de los que creen que no existen los hechos alternativos, que es la subordinación política de la realidad. Ahora le llaman la posverdad. Tomen nota de lo que decía Tom Wolfe. Con la verdad se vende menos, pero se gana más. Y ahora me dirá, pues hombre, para no ser pesimista, vaya reata llevas desde que te has calzado el birrete. Pues no quiero engañarles. Mi esperanza siempre encuentra qué ponerse cuando abre el ropero del futuro. Y mi experiencia es la de quien cree que hoy estamos mejor que ayer. Aunque la experiencia sea, como dijo Fellini, lo que se obtiene cuando se está buscando otra cosa. Yo llevo buscando cosas desde que pasé de ser aquel niño pegado a la radio, fascinado por un mundo de colores que se abría ante mis oídos, al joven al que le dejaron leer sus primeras prédicas en Radio Sevilla. El universo cabe en la penumbra de un estudio. Y una palabra adecuada es la llave mágica para abrir las compuertas de las almas en espera. Eso es la radio. Esa es mi vida. La búsqueda de un relato y la confección artesanal de una emoción. Una inflexión de la voz o una concreta ambientación del sonido hacen que una palabra signifique mucho más, valga mucho más, que llegue mucho más lejos. Y lo único que lamento a día de hoy es cada una de las palabras que dejaré de pronunciar cuando ya no abra la puerta de mi pequeño locutorio. Oscar Wilde gustaba de decir que la diferencia entre el periodismo y la literatura es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. Bueno, no coincido con eso. Pero la ventaja de la radio es que puede ser indistintamente oída y escuchada, lo cual nos convierte en una suerte de cuarta pared, de personaje cómplice, de rincón, de amigo invisible presente en los actos más cotidianos, diarios, sea una ablución o sea un atasco. Por ello mismo, a los jóvenes aprendices les insto a que pasen por el medio antes de hacerlo por otro cualquiera. Yo sé que impresiona mucho llegar a la redacción de un gran periódico y ver tu nombre negro sobre el blanco, pero que los demás conozcan el color de tu voz, la intención de tu acento, creo que resulta incomparable. Yo he hecho mucho en falta ahora que las redacciones insalubres de antes. Ahora entras en la redacción de un periódico o incluso en una emisora, parece que entras en un quirófano. Está todo limpio, aséptico, sin humo, sin vapores, sin olores, sin voces. Aquellas redacciones que yo recuerdo y también añoro eran lugares en los que se fumaba, se bebía whisky, se escuchaban risotadas o venablos. Hoy en día se va la luz en la redacción cualquiera y no sale ni una línea ni un sonido. Es lo que tiene. Bueno, quizás que me hago mayor. Bueno, soy mayor, aunque mi aspecto lo desdiga. Pero el futuro, sea un quirófano o sea una cacharrería, es lo mejor que tenemos. Y el futuro solo puede ser afrontado desde el conocimiento técnico, el espíritu de superación y el desarrollo de la humanísima cualidad de la curiosidad. Lamento decírselo a los más jóvenes. Solo desde el trabajo se gana el futuro. La lotería no toca nunca. Y si toca, siempre le toca a otro. Chicos, chicas, la radio es la comunicación de persona a persona. Cuando se enciende la luz roja de mi estudio, yo le hablo a mi oyente, aunque me escuchen 3 millones de personas. La radio no consiste en hablarle a millones, sino en hablarle de forma íntima y privada a cada uno de esos millones. Cada uno interpreta mis palabras como si me dirigiera a él, porque yo me dirijo a él. Y él me manda al carajo o me confía sus días. Ese es mi riesgo y será el vuestro, como todo en la vida. Discúlpeme los lugares comunes de este exordio, pero uno está hecho a las vulgaridades. La ignorancia es un derecho y yo ignoro tanto que me da hasta vergüenza reconocerlo. Pero he trabajado hasta llegar aquí de madrugada en madrugada. Vuelvo a citar a Wilde cuando decía que el trabajo es el refugio de los que no tienen nada que hacer. Pero créanme si les digo que no he parado de hacer cosas mejores o peores en la constante búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de que un día, por sorpresa, una universidad me doctore vestido del mago Merlín con una cortina en la cabeza. Mi profesión y mi compromiso con mi país hizo que me quisieran matar un par de veces, lo cual, créanme, provoca una sensación incómoda, solo compensada por el hecho agradable de que fallaran en su objetivo, a diferencia de tantos compatriotas asesinados. Pero esos son los contratiempos, los inconvenientes, los que hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día. La que volvería a repetir si tuviera ocasión de volver a empezar. No todos los días eres fuerte, pero sí puedes elegir todos los días ser valiente. Y desafiar estructuras, enfrentarse a los malos, buscar la verdad incluso donde no quieren que la encuentres, no escribir las respuestas sin haber hecho las preguntas. Y todo eso exige echar la pata para adelante, queridos colegas. La profesión no es infatigable, días de polvo y soledad, sabores de amargor en la boca, panoramas sin aparentes salidas, encrucijadas de caminos imposibles. Pero alguien algún día te dirá: yo le escuché a usted aquella noche y me ayudó a pasar mis horas amargas. O usted me ayudó en mi amanecer más sombrío. Y entonces todo habrá valido la pena. Incluso pueden acabar haciéndote doctor honoris causa en una mañana de junio acompañado de los tuyos. No hay que desfallecer. Como dijo Teresa de Calcuta, no puedo parar de trabajar. Ya tendré toda la eternidad para descansar. Aquellos que hacen radio me entenderán. La importancia del consuelo y la compañía lo resumió fácilmente Marilyn Monroe cuando respondió a los que le inquirían sobre ir siempre desnuda por casa: es mentira que no lleve nada puesto. Siempre tengo puesta la radio. Damas y caballeros, muchas gracias. Viva Elche, viva España.